Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues como cada martes, 9 minutos pasan de las 12, comenzamos con nuestro Piensa en Positivo. Eloy, buenos días, buenas tardes ya.
Pues ya casi buenas tardes, un gran mediodía, abrigarse un poco, no mucho tampoco, porque no, todavía no ha llegado el invierno. Bueno, y tenemos este espacio estrella en la mañana de Priego y en el mediodía del martes,
claro,
¿verdad?
Sí. Castillo Benítez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo al principio de este programa que íbamos a hablar de anorexia, pero no es eso así tal cual, ¿no? Porque vamos a hablar, Casti, de los trastornos de la conducta alimentaria, entre los que se incluye la anorexia, pero evidentemente hay muchos más, y vamos a hablar un poco de manera genérica, ¿no? No nos vamos a centrar en ninguno hoy, aunque si les parece a nuestros oyentes y a ti, que eres la que manda, pues lo haremos a lo largo de las próximas semanas,
¿no? Ante todo, yo quiero disculpar a Laura, porque quizás yo la haya confundido un poco. Sí que es verdad que yo le dije a ella, le propuse el tratar el tema de la anorexia nerviosa hoy. Lo que pasa es que, reflexionando un poco sobre el tema, consideré que era mejor el que primeramente abordásemos lo que son los trastornos de la conducta alimentaria y después abordásemos en un monográfico lo que es la anorexia. Porque quizá un poco, cuando hablamos hoy en día, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, casi todo el mundo piensa solo en anorexia o en bulimia.
Porque tú crees que es lo más que la gente percibe, ¿no?
Yo pienso que es debido a que, como en realidad la anorexia y la bulimia se están dando mucho y hay un alto porcentaje, claro, de personas que presentan ese tipo de problemática, pues quizás sea por eso, porque es mucho más...
Son los trastornos más visibles.
Efectivamente, o sea, es lo que más se visibiliza hoy en día. Pero luego existen otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, un poco para que podamos comprender y entender mejor, consideré oportuno el hacer hoy un programa un tanto así más genérico, centrado en los trastornos, eso, más genérico, en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Porque para no sesgar tanto esto y considerarlo que solamente existen dos y nada más, ¿no? Otro día, pues, le comentaba a Laura y a Eloy el poder abordarlo en otro programa.
Bueno, pues si te parece, coméntanos qué son estos trastornos de la conducta alimentaria.
Bueno,
pues, y ahora ya te vamos preguntando.
De acuerdo. Bueno, pues hay un autor, Devlin, que dice que si la alimentación se controlara como controla nuestro organismo otro tipo de funciones, como puede ser la respiración, como puede ser, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón, la regulación de nuestro sistema nervioso, pues que la mayoría de las personas pues estaremos en nuestro peso ideal, puesto que nuestro organismo, que tiende a la homeostasis, al equilibrio, pues lo autorregularía, con lo que no tendríamos problema de sobrepeso ni de falta de peso.
Uy, eso sería, ¿no?
Entonces, claro, eso sería lo ideal.
Eso es un mundo ideal físicamente y mentalmente.
Eso sería lo ideal,
¿no? Pero que no es así,
claro. Pero resulta que no es así, sino que nuestro organismo, el alimentarse y el nutrirse son dos funciones distintas, ¿eh? Es voluntario comer y nutrirse es una necesidad. O sea, nuestro organismo necesita nutrirse, pero comer lo hacemos voluntariamente, ¿eh? Y lo hacemos no muchas veces cuando tenemos hambre, sino porque en realidad depende de los patrones de alimentación que hemos adquirido en nuestra infancia, ¿eh? O sea, cómo hemos sido nutridos y alimentados en nuestra infancia. O sea, cómo hemos comido. Y esto, claro, no solamente depende del tipo de alimentación y de cómo lo hacemos, o de cómo lo han hecho con nosotros. Y además ahí entran aspectos relacionales, por ejemplo, cómo nos hemos relacionado con nuestra madre o con nuestros cuidadores durante la infancia, cómo hemos adquirido esos patrones alimentarios. Entonces, eso marca cómo nos vamos a alimentar y a nutrir a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Por lo tanto, comer y nutrirse son dos funciones distintas, que dependen un poco de un, que depende sobre todo comer o alimentarse, dependen de un aprendizaje. Eso es importantísimo que los tengamos principalmente los padres o los cuidadores de la infancia. Entonces, mirad, los trastornos de la conducta alimentaria representan, se manifiestan de forma muy diferente en niños y en adultos. Porque, por ejemplo, en niños, sobre todo en niños un poquito que ya tienen conciencia de lo que son, se presentan mucho de que son, bueno, niños que están ya en primaria, 8, 9, 10 años, son niños que no quieren ganar peso, o sea, que ven que se están haciendo grandes, que van adquiriendo talla, que aumentan su volumen y no quieren aumentar de peso. En cambio, en adultos siempre se manifiesta porque tengo miedo a ganar peso. Por lo tanto, tanto en uno como otro, es una preocupación por el peso, pero en uno en cuanto que gano y el otro en que no quiero
ni uno más.
Y en todo caso, quitarme los que tengo, ¿no? Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. ¿A qué llamamos trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues llamamos trastorno a la conducta alimentaria a cuando hay un patrón alterado en la conducta en la que yo tengo en cuanto a la alimentación. ¿Qué se debe? Pues a impulsos irresistibles por comer y junto a esto también a una serie de prácticas que hacen todo lo contrario, sino ayunos largos o miedo a comer o rechazo de alimentos o comer cosas que no son saludables y en otros casos incluso que pueden dañar nuestro organismo, con el caso de un trastorno que se llama el trastorno de pica, que lo tiene sobre todo niños. Ya veremos cómo hay un...
No lo había oído yo nunca, Casti, el trastorno de pica. Fíjate lo que estamos
hablando. Pica es un trastorno de la conducta alimentaria que se da sobre todo en la infancia y que es que los niños que comen cosas que no son
comestibles,
como por ejemplo comen la tierra de las macetas, se comen la goma de borrar, comen papel, comen cosas que...
Bueno, sabía esos trastornos, pero no sabía que se llamaba pica.
Se llama
pica. Eso de comer tierra y todo, sí lo había oído, que se llama pica.
Y se da sobre todo en niños. Entonces, estas prácticas de la conducta alimentaria lo que hacen es que la persona siente que pierde el control en cuanto a la alimentación, a comer. O sea, que no... Como que tiene un impulso o unos hábitos y unas conductas que no puede controlar, que se escapan a su control y por lo tanto sufre ante eso. La persona sufre y la persona vive, pues en el caso por ejemplo de la bulimia nerviosa o de la anorexia o del trastorno por atracón, la persona vive un verdadero calvario porque no es capaz de controlar esos hábitos que ha adquirido y que se han convertido en su forma de alimentarse en su forma de vida y en su máxima preocupación, porque su máxima preocupación es el peso, es su imagen. Por lo tanto, dentro de la conducta alimentaria hay trastornos que son propiamente de adultos y que también se pueden dar en la infancia, pero con menor incidencia, y trastornos propiamente de la infancia. Por ejemplo, ¿cuáles son propios de la infancia? Pues el propio de la infancia son el trastorno de evitación emocional, que se da en mayoría en la infancia, pero sobre todo en niños, porque es un trastorno de evitación emocional que se da, por ejemplo, cuando estoy triste, cuando me han dado una mala noticia y yo me he enfadado o me he puesto triste, pero sobre todo en niños muchas veces cuando desean llamar la atención de sus padres. No quiero comer porque cuando no como y me porto mal comiendo, tú te pones a mi lado y ya no te vas. Y estás aquí hasta que yo... Eso. Y si va para colmo vomito, pues tú tienes una preocupación enorme y... Entonces, el trastorno por evitación emocional se da en adultos y en niños. O sea, si estoy deprimido, si estoy triste, si hoy me han dado una mala noticia, si estoy en una situación que mi máxima preocupación es otra cosa, estoy ahora enganchado en emociones, una separación, algo puntual, pues y que hoy pues yo no quiero comer porque estoy triste y no se me cierra, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa. El niño se manifiesta con otro tipo de patrones, ¿eh? Uh-huh. El comer selectivo, que también se está dando mucho en mayores, y el comer selectivo antes era mucho más propio de niños. O sea, solamente como de determinados alimentos y rechazo otros porque son nuevos para mí y por lo tanto no quiero probar nada que sea nuevo. Y entonces como solamente de lo que me gusta y de lo que tengo probado, ¿no?
Esto es muy común, ¿no, Casti?
Es muy común. Y además hay estudios hechos sobre ello que dicen que antes el trastorno de comer selectivo se daba sobre todo en niños y en niños de edad infantil o de primaria, vamos a llamarlo así por clasificarlo, y ahora se está dando incluso en población adolescente y en mayores. Los mayores también nos estamos volviendo muy selectivos a la hora de comer. Y es posible que porque como tenemos tantas cosas, pues
al final es que elegimos pues lo que nos apetece.
Antes pues la falta de recursos,
se comía lo que
pues
había.
Otro también que se da también mucho en niños es el rechazo generalizado a los alimentos, un síndrome en el que rechazo todo tipo de comida. No quiero comer de nada. Entonces la persona no come de nada. Es verdad, el niño no come de nada. Es verdad que no se da puro el decir no come de nada. A lo mejor come alguna cosita, pero claro, la persona, el niño, pues difícilmente se está nutriendo su organismo y puede hacer frente a lo que una persona, un ser vivo necesita o una persona necesita para vivir, ¿eh? Por lo tanto, y la disfagia funcional se da en adulto y en niño, y es el miedo que tiene a si como algún alimento me pueda atragantar. Entonces la persona no quiere comer
para no atragantarse,
porque tiene miedo que si traga se le vaya por el otro sitio, y eso se da muchas veces cuando la persona ha comido determinado tipo de alimento y a lo mejor
pues, en alguna ocasión pescado, se ha atragantado, que le ha ocurrido, y claro, ya tiene ese miedo, ¿no?
A tragar, entonces traga. Y la rumiación también se da mucho en niños, que es, por ejemplo, el que se tragan la comida y luego la vuelven a la boca. Entonces no le da ni asco, o sea, tragan y devuelven,
como los rumiantes.
Una facilidad. Y claro, de ahí viene la palabra, ¿no? La rumiación. Que...
Es curioso cómo la mayoría de esos trastornos tiene su origen en la infancia, ¿no? Claro, y volvemos a lo que decía al principio, ¿no? Que todos esos hábitos que se adquieran en la edad infantil son los que nos van a marcar luego nuestras pautas.
Y que luego pueden aparecer, cuando decía Casti, niños y adultos, porque también ha habido ahí un...
Claro, y ahora hablamos, por ejemplo, esos son unos trastornos que se dan en infancia, sobre todo en la infancia, y ya cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos que son más evidentes y que preocupan mucho más, también porque los medios de comunicación y porque es de lo que más se trata, por el daño tan grande que hacen en la salud física y mental de las personas, es cuando hablamos de anorexia nerviosa o de bulimia nerviosa. Ahora también está apareciendo el trastorno por atracón, que antes no se consideraba, pero ahora también tiene entidad diagnóstica, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de tres trastornos que se manifiestan en población, sobre todo adolescente y adulta, y que causan, como he dicho antes, un daño muy grande, no solamente en la persona, sino en la familia,
¿Y bueno, en mujeres solamente, Casti, mayor hoy, porcentaje o ya se van equilibrando?
Los hombres están entrando también a este tipo de trastornos, que hace un tiempo no aparecían en las estadísticas, y ahora sí es que están apareciendo, ¿no? Sobre todo adolescentes y jóvenes, ya los adultos menos. En nosotras, en cambio, estamos alargando la edad de padecer la anorexia.
Que antes quizás se circunscribía mucho más a la adolescencia y ahora ya el campo se abre un poco más.
Bueno, pues la anorexia, la palabra anorexia significa falta de apetito y se caracteriza porque la persona busca perder peso a toda costa. Tiene una falsa, o sea, una percepción irrealista de su físico. O sea, las personas anoréxicas siempre se ven más gordas de lo que están, incluso estando prácticamente por debajo de su peso, lo que podemos decir esquelética, la imagen que ellas perciben cuando se miran es que están gordas.
Claro, lo hemos visto también en películas que han tocado el tema, donde muy delgada, en este caso sí la anorexia, aunque ya no se da entre hombres que tienen ese culto al cuerpo, antes quizás no tanto, pero que se veía muy gorda y estaba, hombre, delgadísima.
Incluso cuando les presenta imágenes de modelos...
Y de modelos que han seguido los patrones de mujeres,
ella, y le dice, identifícate con cuál de estas imágenes estás tú. Ellas están súper delgadas y siempre van a la imagen más rellena, más gordita o por debajo, pero nunca señalan la que ellas de verdad tienen. E incluso algunas veces tienen miedo hasta señalar porque piensan que van a señalar que están, que van a decir a que están muy gordas, y eso es la vergüenza. Es una preocupación excesiva por eso. O sea, viven pensando en el peso. Empezarse cada día 100 gramos, 200 gramos es un mundo, cuando la variabilidad del peso es entre 2 y 3 kilos en un día o en una semana.
Sí, que depende de muchos factores, ¿no?
Claro, o sea, es que, vamos a ver, una cosa, el peso es una cosa que tenemos que tener claro, que en el peso y en el número que aparece en el peso cuando nos pesamos, entran nuestros músculos, entran nuestros huesos, entran muchas cosas. Entonces, claro, ahí tendríamos que hablar ya con expertos en musculatura o en nutrición.
Sí, para ver la proporción.
Para ver la proporción, y claro. Entonces, pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene la misma masa ósea, ni la misma masa muscular, y eso también está ahí. Entonces ahí habría que entrar a analizar, pues de verdad, cuál es el volumen de grasa que la persona tiene y cuál sería su peso ideal.
Por eso nunca es bueno compararse, ¿no?
Claro.
Es que tú mides, somos iguales, pero yo peso esto. Bueno, pero es que...
Claro, hay diferentes tipos de aspecto físico. No, es que no me sale ahora la palabra, pero sí que así, ¿no? Siempre hablábamos que si el tipo pínico, que si el atlético, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si esa clasificación está un poco obsoleta, pero sí que es verdad que siempre se ha hablado sobre eso. Por lo tanto,
la constitución
y tu herencia, ha dicho, ¿no? Y tu herencia genética, que está ahí también.
Ya, o que sea de constitución fuerte o más delgada.
Es que hay gente que tiene una complexión pues más fuerte, no puede estar igual ni tener esa delgadez que otra persona que no lo tiene.
Por eso el peso es relativamente importante. O sea, el peso es importante, pero es relativamente importante porque cada persona tiene un peso y no es todo para todos, es aproximado. Pero sí que tenemos que tener en cuenta eso.
Pero lo que hay insano es esa preocupación constante.
Es excesiva. Entonces, claro, las personas con trastorno de la conducta alimentaria tipo anorexia y bulimia son personas que están constantemente pesándose o que tienen miedo a pesarse y nunca se pesan.
Bueno, Casti, que ahora me estoy acordando de algunas modelos profesionales que han confesado, para que no ocurriera a las próximas chicas que iban a entrar en la profesión, por temor a que no ganar peso, por temor a que no la contrataran, porque todavía eran jóvenes y estaban en plena carrera como modelo. Ha habido casos de esos, ¿no?
Ha habido casos, y de hecho, yo no sé si os acordáis que hace unos años salió una modelo italiana que murió precisamente por anorexia, y salió ya en los últimos años de su vida en un programa de televisión y estaba prácticamente como los niños que vemos que están
desnutridos
en África, ¿no?
Claro, o sea, eso ya es una pena, claro.
Tristísimo. Entonces, la anorexia marca la historia de una persona, marca su salud física y su salud mental, porque la persona sabe que está mal y vive, pues come, se siente culpable por lo que ha comido y a lo mejor no ha comido nada porque está en ayuno constante y continuo, todo le parece mucho, entonces evita salir con los amigos porque si sale tiene que a lo mejor pues comer, porque como también nosotros la alimentación, se me olvidó decirlo antes, que es que nosotros lo celebramos casi todo comiendo, bebiendo, entonces claro, la alimentación también es un acto social.
Claro. Que hay que hacerlo.
Por lo tanto, ahí lo que tenemos que también implantar uno, hábitos saludables.
Uno también, aunque tenga esas celebraciones, tampoco, como dicen, hay que inflarse.
Porque hay que instaurar patrones de alimentación y de hábitos saludables. Y eso pues también es un aprendizaje. Pero lo que sí es cierto es que las personas con anorexia viven completamente preocupadas por su peso, o sea, completamente preocupadas por su peso. Se pesan y ven un 100 gramos y aquello es para ellos unos sentimientos de culpa muy grandes porque han comido. Entonces, vomitan, compran laxantes y se someten a ayuno tremendo, con la alteración tan grande que eso tiene para nuestro organismo, el daño fisiológico y además el daño psicológico, porque la persona se aísla, no quiere salir, también no quiere que nadie la vea que vomita, y además se daña la autoestima, siempre se ve mal, siempre se ve fea, no se quiere, siempre se compara con los demás. Es una persona que vive una verdadera esclavitud, esclavitud de su peso, de su físico, de su imagen. O sea, ha puesto en el centro de su vida su imagen, y a lo mejor un mal aprendizaje en cuanto a los hábitos alimentarios y también en cuanto a los refuerzos que a lo mejor la persona se le han hecho, o el aprendizaje que ella ha hecho de lo que es lo más importante de su vida. Por lo tanto, es verdad que cada persona pues tiene una serie de factores o de variables que son los que han influido en que esa persona llegue a tener un tipo de trastorno como este. Y por lo tanto, eso hay que tratarlo, porque muchas veces incluso la persona ignora por qué le está pasando lo que le está pasando y no sabe cómo remediarlo. Al contrario, hay una primera fase en la que la persona se refuerza mucho a sí misma cuando va al peso y ve que ya tiene un kilo menos, que ya tiene dos kilos menos. Incluso disfruta mucho y le hacen un refuerzo muy grande cuando los demás le dicen que está más delgada. O sea que,
Castillo, yo te iba a preguntar, siempre se habla de anorexia y bulimia casi unidas, ¿no? Pero son trastornos diferentes, suelen ir asociados,
porque nadie es puro. La bulimia nerviosa se caracteriza por atracones, y además la palabra bulimia significa hambre de buey. Y se caracteriza porque la persona cuando tras un ayuno pues tiene mucha hambre.
Claro.
Entonces necesita comer. ¿Y qué come? Lo primero que encuentra. Se da a atracones. Después viene el sentimiento de culpa y viene la purga, en la que la persona vomita. La persona vomita, usa laxantes. Hoy en día también se está dando el hacer ejercicio físico tremendo, o sea, someterse a verdaderos machacones de ejercicio físico y todo para perder peso, porque tanto en una anorexica como en una bulímica la máxima preocupación es el peso y la imagen. Por lo tanto, se suele dar conjuntamente. No hay o no suele haber patrones puros. Si lo hay puro, la persona que es anorexica pura puede terminar ingresada en un hospital.
Claro, porque si no existe esa compensación, ¿no?
Claro, porque luego la compensación es, o sea, yo me atraco y ahora conducta compensatoria. No como de nada y además vomito. Y cuando vomito, pues siento el placer de que esto no me va a engordar, porque ya me lo he quitado. Luego es así y como he dicho anteriormente, daña muchísimo la salud física y mental de una persona. Y luego está el trastorno por atracón, que no se había considerado hasta los años 90. El trastorno por atracón prácticamente no se hablaba de él y muchas veces pues se encasillaba o se le metía dentro de lo que era la bulimia nerviosa. Sí, por eso que la persona bulímica pues come muy desaforadamente. Es verdad que la anoréxica está muy delgada y la bulímica muchas veces no están delgadas, están más bien con sobrepeso, pero sí que está muy preocupada también por su peso. El trastorno por atracón se da en las personas que tienen que comer, y hay una frase que hay un autor por ahí, creo que no sé si es Devlin u otro, que dice hasta emborracharse de comer. O sea que la persona come hasta que ya no puede tenerse en pie, o sea, verdadero comer por comer. Y luego después la persona no tiene sentimiento de culpa ni tiene necesidad de emborracharse. A lo mejor considera que debería de comer menos porque ya se ha sentido mal, porque luego ha tenido una tarde que no ha podido moverse, porque ha tenido una mala digestión. pero no tiene preocupación por su peso, simplemente preocupación porque luego a lo mejor si tenía que ir a algún sitio no ha podido ir, o si tenía que hacer una cosa no la pudo hacer, ¿no? Uh-huh. Pero nada más.
No existe esa preocupación, no existe, de la imagen
que tienen,
y, de,
por ejemplo,
y de la repercusión, ¿no?
Las anorexicas o las personas bulímicas, ¿eh? Entonces sí que es verdad que todo esto influye en la salud física y mental. Lo más llamativo sigue siendo, por ejemplo, la anorexia y la bulimia, pero, por ejemplo, los otros no dejan de ser trastornos también de la conducta alimentaria que afectan a lo que es el equilibrio de un ser y las necesidades de un ser humano, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta.
En todos estos trastornos, Casti, influye la ansiedad, el estrés, muchísimo, los problemas, ¿no?, a todo lo que nos enfrentamos.
La ansiedad, el estrés, las dificultades emocionales de pasar por etapas en las que pues la persona se desequilibra emocionalmente. Todo esto contribuye a que la vulnerabilidad que tienen muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas de imagen, que han puesto en el centro de su vida lo que es su imagen corporal, pues lo que hace es que se desencadene y empieza a darse, o que se acentúe más el problema. Uh-huh. O sea que si la tristeza o pasar por etapas duras o etapas problemáticas en la vida de un ser humano diera lugar a una anorexia o una bulimia, pues habría muchos anorexicos y muchos bulímicos o muchos otro uh-huh. tipo de trastornos. No, es la persona que ya es vulnerable a esto. O sea, es la persona a la que ya tiene adquirido una serie de valores y de vulnerabilidades en este sentido. O sea, la persona pues le da mucha importancia a su imagen, para ella la imagen es suya, es lo que le da su valía personal. Hay muchas personas que piensan que su valía como persona está en su aspecto físico, por lo tanto se convierten en, cuidan extremadamente su aspecto físico. Y es verdad que el aspecto físico hay que cuidarlo.
Siempre es bueno tener una buena imagen, pero claro, tú no puedes ser el más perfecto ni la más perfecta, ni te puedes mirar en otro espejo de una persona que tú la veas como ideal, ¿no?, físicamente. Claro. Todos tenemos nuestras limitaciones.
Entre otras cosas, claro, porque es un error idealizar a nadie.
Claro, sí, sí.
O sea, es un error idealizar a nadie. O sea, no existe nadie ideal. Afortunadamente, todos somos imperfectos.
Afortunadamente. Bueno, y es que nuestro estado de ánimo influye en lo que comemos, porque es muy frecuente que digan, yo es que cuando estoy preocupada es que se me cierra el estómago y no me entra nada. O al contrario, ¿no? Es que yo cuando tengo una preocupación
hay gente tengo que comer. Que cuando tiene un disgusto empieza con la caja, claro, de bombones, por poner un ejemplo, ¿no?
Influye mucho, ¿no? Cómo nos sintamos y en nuestro hábito de comer. Es verdad que nos dice, oye, es que estoy muy triste y no puedo, no sé, hacer otra cosa.
Porque
todo lo relacionamos con la comida.
Claro, porque, empezando por el patrón. Y además porque hay una cosa muy importante. Y es que la comida y el sexo tienen los dos una cosa en común. Y es un eje hipotalámico, hipofisiario. Uh-huh. Entonces, lo mismo está dentro de los mecanismos de recompensa de placer de nuestro cerebro. Por lo tanto...
O sea, que si estoy triste...
Entonces, por eso comer es un placer. ¿Eh?
Que hay que compensar.
Porque están, claro, dentro de los mecanismos de recompensa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que cuando comemos, pues como muchas veces pues nos relajamos y nos sentimos bien. Uh-huh. Hay personas que cuando están tristes no comen, pero hay otras personas que cuando están tristes y preocupadas, esto es lo contrario, comen y no comen zanahoria. Comen el dulce y eso. Entonces, uh-huh, es importante tener esto en cuenta, o sea, uh-huh, que la alimentación y adquirir hábitos alimentarios saludables nos ayudan a que nosotros ante determinadas dificultades pues podamos nuestros hábitos no se desvíen mucho. Uh-huh. Y luego otra cosa, hay que tener en cuenta esa parte de educativa o psicoeducativa que hemos tenido que hemos adquirido desde la infancia en cuanto a los patrones de alimentación, de los alimentos que comemos y de cómo nos relacionamos, y también a lo que hemos hecho con nosotros mismos. O sea, hemos idealizado cosas que no están bien. Por ejemplo, pensar que nuestra valía o que la valía que los demás nos van a dar es en el aspecto físico, o sea, idealizar la imagen corporal. Y eso es un error Lo que pasa es que hoy en día los medios de comunicación, la publicidad, todo lo que nos pone son mujeres y hombres pues que no existen en el común normal de la vida.
Las redes,
o sea, cuando
sociales,
vamos por la calle, lo que vemos son personas normales, no vemos modelos. Las modelos las vemos en las pasarelas, y de hecho las modelos que vemos muchas veces no se corresponden con personas sanas. No ve allí una persona sana, ve una persona escuálida, ¿no?
Bueno, que ya han advertido también los médicos, organizaciones de hombre que se dedican a todo este tipo de una alimentación saludable, que todo lo que va en el entorno de las modelos, las casas que las contratan, los diseñadores, que no aprieten, digamos, porque pueden tener un problema, que algunas lo han contado después, ¿no?
Claro, hombre.
Y alertan a las próximas de que no se metan en esa situación.
Claro, entonces. Es verdad que para que ella es su profesión, entonces tienen que cuidar su imagen, es su profesión.
Y pero no pasarse,
en tu
claro.
profesión, pues tengo que cuidar, si ellas viven de una imagen, pues tienen que cuidar su imagen. Pero claro, también tiene que estar dentro de unos parámetros saludables.
Irreales.
Irreales, exactamente.
Hablabas de los médicos y demás, también las empresas cada vez hacen un tallaje más acorde con claro, la gente real. No, porque habrá gente con la talla 34 y 36, claro. evidentemente, pero claro. habrá otras muchas más con otras claro, tallas. Sí. Y entonces no se puede ofrecer siempre esa imagen, ¿no? Claro, de perfección.
Es que estamos distorsionando muchísimas cosas. Entonces las personas, y sobre todo las adolescentes y los jóvenes, pues lo que están es teniendo una idea o una información no real ni sana de lo que de verdad debe ser una imagen o la idea de una persona, o sea, la autoestima y el autoconcepto de una persona, porque entonces solamente podrían vivir determinadas personas, el resto estaríamos condenadas a no vivir, porque lo normal es que no seamos todos modelos, somos normales,
claro.
¿no? Entonces, enseñar desde la infancia a que nutrirse es importante, a que alimentarse forma parte, o sea, a que tenemos que alimentarnos nutriéndonos bien y adquirir hábitos de vida saludables. Y luego, el no entrar a que todo tiene que estar dentro de unos parámetros que marquen determinadas cosas, sino a que la imagen o la valía de una persona no está dentro de su aspecto físico, sino que va mucho más allá, también es importante. Uh-huh. A no querer todo encasillarnos dentro de unos patrones de imagen física o de imagen corporal que marcan una serie de personas por moda. Y eso es importante. En ese, los padres y los educadores tenemos una responsabilidad muy grande, y los medios de comunicación también. Uh-huh. O sea, porque hay muchas veces que te encuentras con personas que su genética no la pueden cambiar. Uh-huh. Y esas personas pues viven frustradas toda su vida. En cambio, si la persona la enseñara a aceptarse como es decir, que tener un peso adecuado es que es sano y no que por eso valen más, pues a lo mejor empezaríamos a hacer las cosas de otra manera y hacerlas bien. O sea, tienes que tener un peso adecuado porque eso es sano para ti. No porque tú vales lo que tú pesas, sino porque tú tienes un peso sano, porque eso es bueno para ti, porque eso te previene de enfermedades, porque eso hace que también te sientas bien cuando vas a comprarte algo y ves que te puedes comprar lo que tú quieres. Pero porque influye en todo, pero no solamente
por estética.
Por estética, porque si no pesa tanto, tú no vales nada. Y muchas veces así se insultan a los niños en los coles. Por eso, y se insultan los jóvenes y se aparta a la gente que tiene sobrepeso o que presenta una talla más grande de lo que se considera que es normal, ¿no? Luego, ahí hay mucho que educar.
Ahí ya entran otros muchos temas, ¿no?
Si claro, por lo tanto, se daña mucho, y hay personas que sufren mucho porque terminan cayendo en este tipo de trastornos, ¿eh? Uh-huh. Y marcan su vida.
Pues el trastorno de la conducta alimentaria hoy en Piensa en Positivo, se nos han quedado millones de preguntas por hacer.
Uy, así siempre, que, siempre hay preguntas que quedan.
Y a mí se me quedan millones de cosas por decir.
Pero siempre
porque,
decimos los oyentes que nos hagan un alarde de participación, ¿no?
Que tenemos que centrarnos, Casti, en esas conductas que quizás son más conocidas y ahondar un poquito más, porque yo creo que hay muchas preguntas que tú nos puedes solucionar.
Claro, lo que pasa es que así se habla a grosso modo un poco porque
para situar
¿no? Pero sí que se puede hablar mucho sobre esto, porque en realidad no deja de ser algo que ya se empieza mucho a hablar de ello. Fijaros, de la anorexia nerviosa se empezó a tratar ya a finales del siglo XIX. O sea que hace
que
mucho tiempo
parece que algo
que empezó
de ahora,
a hablarse.
Finales del siglo XIX.
También tiene mucha trayectoria los tratamientos, claro. Cómo se aborda. Hay muchas reivindicaciones en cuanto a este tema, porque es verdad que es un trastorno complicado.
Complicado. Y además que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cada vez aparece a edades más tempranas.
Bueno, y una edad clave que puede ser también esa etapa de la adolescencia, en donde ya digo, chicos y chicas,
claro,
el culto a la imagen, ¿no?
Casi cada vez la adolescencia se va adelantando.
Se va adelantando,
claro. Porque antes adolescente eras con 15, 16 años, ahora con 13.
La adolescencia se está adelantando y se está atrasando.
Ah, sí, eso lo hablaste en una ocasión, ¿verdad?
Exactamente, la adolescencia es casi empieza antes y termina después.
Bueno,
en mi época se era joven hasta los 26 años, claro. Y ahora se es joven hasta los 35.
Claro, la juventud se alarga, ¿no? Ya quiero yo patentar.
Esa es la frase de hoy, la juventud
bueno, se alarga. Bueno, pero que se alargue para estar bien, ¿no? No para quedarse uno, ¿no?
Bueno, Casti, muchas gracias. La dejamos ahí pendiente para ir en próximas semanas pues, abordando este tema y otros también que son muy interesantes. 12:46, continuamos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego 107.0.